Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Venta Triunfar. El día de hoy estoy con Charlotte, mejor conocida como No Seas Waze. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy súper contenta y fíjate que el tema, pues obviamente, digo, primero antes de decir de qué vamos a hablar, quiero que te presentes. Para los que no te conocen, cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces y qué tipo de contenido publicas.
Perfecto. Oye, te amo mucho. Ya se lo dije fuera de cámara, pero la amo demasiado. Yo soy Charlotte, soy publicista, estudié la carrera de publicidad. Me dedico a crear contenido en redes sociales, específicamente en temas de medio ambiente, bajado for dummies. O sea, yo palabras...
Excelente, lo andamos necesitando el día de hoy.
Es que es bien difícil entender cosas y es como, ah, sí, ayuda, ¿qué hago? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es aterrizarlo a un lenguaje mortal y a acciones muy concretas de qué es lo que podemos hacer.
Oye, me encanta y justamente por eso te invitamos el día de hoy. La neta, aparte, creo que dentro de Venta Triunfar ya hacía falta hablar de este tema y qué padre que quién mejor que tú que nos los puedas explicar y nos lo puedas hablar de la forma más sencilla, porque de repente, güey, no sé, yo veo videos que son demasiado complicados y digo, güey, háblame tipo en palabras humildes mortales porque no te entiendo.
Sí, sí.
Pero a ver, cuéntame, ¿cómo diste con ese contenido? O sea, ¿cómo te empezó a interesar el tema del medio ambiente?
Es que en Facebook hace muchos años había una chava que se llama Lauren Singer, que es de Nueva York y tiene un blog que se llama Trash is for Tossers. Y dije, ah, como losers, pero tossers.
Ajá.
Entonces ella decía, ah, yo tengo un estilo de vida que se llama Zero Waste y en un mason jar, en un frasco de vidrio, cabe toda mi basura de 4 años. Y yo, güey,
¿qué?
Obvio no. Ajá, dije, no te creo nada. O sea, yo acababa de pedir delivery y entonces era como, güey, ¿cómo? O sea, ¿eso existe? ¿Cómo puede funcionar? La super estoqué de que, güey, ¿cómo le hace con el shampoo? ¿Cómo le hace con el papel de baño? O sea, ¿cómo le hace con tantos residuos que se generaban? Entonces dije, a ver, si esta morra en Nueva York lo puede hacer, ¿qué tal que intento hacerlo en México? Porque yo dije, ella, mujer neoyorquina, ¿qué tal que tiene más cosas, acceso a cosas?
Ajá.
Entonces empecé a como bloguear yo cosas de que, ¡ah, encontré chía en un mercado! Y la gente como millennial descubre el tianguis, así de que, güey, o sea, eso ya lo conocíamos. Entonces empecé a bloguear cosas de que, oigan, encontré esta marca de shampoo sólido, encontré este tianguis, encontré estas cosas a granel, encontré esta tienda de ropa de segunda mano. Entonces, a través de yo intentar tener ese estilo de vida...
Fuiste aprendiendo.
Es como fui aprendiendo y es como fui encontrando todas esas herramientas en México.
Y luego, ¿cómo te empezaste? O sea, ¿te pensaste buscar como artículos? ¿Empezaste a leer? ¿Cómo te empezaste a informar? Porque obviamente siento que es un balance entre, pues, buscar qué opciones tengo, pero también informarme lo que está pasando y a ver qué acciones puedo hacer para ayudar, ¿no?
Es que me pasó que no entendía cosas. Es como la capa de ozono y el CO2 y yo... yo soy publicista.
Sí, sí,
y yo,
claro.
Güey, ¿dónde están los colores en ese tema?
¿Qué programa lo edito? ¿Cómo sí, sabes? O sea.
Entonces, como que no quería ser un noticiero de cosas ambientales. O sea, no tenía ganas de comunicar ese tipo de cosas. Era como, mira, sea lo que Dios quiera, pero yo traigo mi termo. Como que aterrizarlo literal a cositas individuales que yo estaba haciendo sin querer buscar estos temas como más complejos. Pasa el tiempo, llevo 4 años en esto y justamente el jueves pasado entré a una maestría en proyectos socioambientales.
¡Qué padre!
Y dije, ahora sí.
Ahora sí, ya va a tener todas las herramientas.
Exacto.
Oye, pero como que el detonante fue esta chava que viste de Nueva York o anteriormente ya como que te interesaba el medio ambiente.
Como que me gusta mucho ir de campamento. Mi papá me mandó a un campamento como de juego de gemelas y yo, ¡ah! Voy a encontrar a mi gemela perdida. Güey, obvio no.
No, obviamente no la encontré.
No la encontré.
Gracias por aclararnos que no la encontraste.
No encontré a nadie. Sí, de octubre 11, no. Bueno, 28 de octubre. Entonces eran unas canoas que cruzabas de Estados Unidos a Canadá.
Qué chido.
Güey, y de regreso y yo, hello, ¿qué hago aquí?
Ayuda. Help.
Ayuda. Pero estuvo muy chido. La neta, ver así todas las montañas, toda el agua... un montón de naturaleza.
Te seguro empezó a traer se quedó, el medio ambiente.
Seguro se quedó en mi corazón. O sea, seguro se quedó así de que en mi corazón. Obviamente ese viaje fue zero waste, sin pensarlo, porque no puedes dejar nada en la naturaleza. Entonces fue como, no sé, me amé mucho la naturaleza, supongo que se quedó en mi ADN desde esa edad hasta que vi el video este y dije, ah.
Pero tus acciones empezaron a cambiar una vez que viste el video de esta chava en Nueva York.
Ajá, exacto.
Ok. Oye, a ver, ahorita que estabas hablando de For Dummies, explícanos por favor en las palabras más sencillas, ¿cuál es la diferencia entre reciclar y reutilizar?
Te amo. Ya, o sea, gracias, esta es mi misión del mundo. Reutilizar es... Ah, mira, no estaba preparada.
¡Oh, Dios, pero... que tengo aquí!
Reutilizar es cuando tienes una cosa y puedes volver a utilizarla. Este termo es reutilizable porque lo puedo llenar mil veces. Una botella de vidrio es reutilizable porque la puedo llenar de agua. La puedo hacer florero, bla. Y reciclarlo es cuando este termo lo llevo a un lugar, lo trituran, lo convierten en plástico otra vez y pueden hacer otro termo o un topper o una cuchara. Es transformar las cosas.
Ok, me encanta. O sea, ahí tómale nota, guerreritos, por favor, nuestra libretita, porque hoy vamos a aprender del medio ambiente y soporte. Oye, a ver, platícanos. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que no sabemos, pero que estamos dañando terriblemente al medio ambiente?
Ay, no, no me gusta ser esa persona así de que agua fiestas.
No, pero... es la neta, nos tienes que agarrar un poquito de las greñas en este episodio, así que te doy todo el derecho de hacerlo.
Bueno, entonces, bien fácil.
Bueno, está bien, vamos a agarrar los que se vienen los chingazos.
Es que, pues obviamente todo lo que hace el ser humano tiene repercusiones con el ambiente, ¿no?
Pero más como a lo mejor del día a día que no sabemos que estamos afectando.
Exacto, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de consumir cosas en general, o sea, de comprar un chingo de cosas a lo pendejo, eso arruina mucho al medio ambiente.
¿Y yo de qué?
Pero... lo vamos a resolver, amigos.
Vamos a cambiar.
No sé. Básicamente solo es el sobreconsumismo. Hay una diferencia entre consumo y consumismo.
A ver, cuéntame.
Consumo es, tengo que venir vestida a este lugar. No puedo venir encuerada en taparrabos porque no vivo en Tulum. Entonces, consumo es, tengo que tener ropa para vestir, tengo que, no sé, tener un termo para tomar agua. Pero consumismo es tener 7 termos porque esa es el azul, el verde, el de las juntas, el de... O sea, como que consumismo es cuando tienes demasiadas cosas de una sola cosa que podías tener.
Oye, ¿qué otras pequeñas acciones? Porque siento que es muy obvio no decir de que, güey, pues, no sé, tirar basura al mar o tirar basura en la calle, creo que es como muy obvio y todos ya tenemos como esa sensibilidad de que, güey, está mal lo que estamos haciendo. Pero además del consumismo o en la forma que nos alimentamos, como pequeños detallitos que piensas que no van a hacer la diferencia, pero que sí lo hacen. Que creo, por ejemplo, no sé, oye, cuando salían los artículos de, güey, ¿cuánta agua estás desperdiciando al bañarte, al cepillarte los dientes?
Exacto.
¿Qué otro tipo de acciones se te ocurren que necesitamos o que el ser humano que nos está escuchando en este momento necesita saber?
Lo primero es separar la basura. Con que yo aquí, con que separen la basura orgánica de la inorgánica, me doy por servida. La orgánica, pues todas las servilletas, la cáscara de las frutas, de las verduras, el cascarón de huevo, comida. Si logramos separar la basura orgánica de la inorgánica, hacemos que la inorgánica sí se pueda reciclar. Como tú ya sabes qué es la palabra reciclar, entonces... si tenemos esta hoja de papel y una cáscara de plátano, la cáscara de plátano que se vaya por separado. Obviamente, si quieren ser más pros, hagan una composta, pero eso ya es para guerreritos alfa.
Más ilustrados, ajá, exacto.
Sí. O sea, si quieren pueden empezar, tengo tutoriales y así, pero ese plátano se puede ir a la composta y la hoja de papel se puede volver a transformar en hoja de papel 7 veces y luego en cascarón de huevo, pero entonces hacemos que sigan circulando los residuos, que la lata de aluminio pueda volver a hacerse lata. Entonces, cuando el plátano se pega en la hoja de papel, pues ya es una porquería.
Oye, y luego ilustranos, disculpe la ignorancia, pero okay, yo en mi casa separo y saco la basura. O sea, entonces ya el gobierno se encarga de, okay, está separada, entonces la va usando para estos, como usando, vaya la redundancia, usos para lo que nos estás platicando, ¿o cómo funciona?
Pues,
o sea, yo reciclo en mi casa y luego, ¿qué pasa?
Okay, tú separas la basura. Porque nosotros no reciclamos. Yo no reciclo,
okay,
porque yo no soy una máquina que transforma cosas, ¿no?
Okay.
Entonces yo separo la basura y entonces pues hay personas que se dedican a hacer esta separación de basura que se llaman recicladores o pepenadores o acopiadores. Estas personas, no sé si has visto, no sé en Monterrey cómo funciona, pero aquí en la Ciudad de México se estaciona el camión como que hace un poquito de tráfico y están en chinga separando así como,
sí, sí,
como
sí,
que van agarrando las cosas. Entonces, pues llega la bolsa sorpresa y pues está medio mala onda de que tengan que abrirla y es como, ¡ah! Nunca sabes qué va a haber. Entonces, rescatan las cosas que se pueden reciclar, rescatan las botellas de PET, rescatan las latas de chela, rescatan las latas de, no sé, atún, y ellos lo separan y lo venden. Entonces, si yo desde mi casa les separo a ellos, aquí está todo el PET, para que no metas tu mano a los jitomates podridos o al papel de baño. Aquí están las latas. Si se lo doy separado, entonces pues ya su trabajo es un poquito más
y más rápido amable. Y pueden como hacerlo mejor.
Y no hacen tráfico.
Y una duda, la neta. ¿Cómo el tema aquí de como separar la basura y esas personas que se dedican a este oficio en México, cómo tú lo ves? O sea, ¿estamos bien? ¿Nos falta camino por trabajar versus otros países? ¿Cómo está ese tema?
Pues obviamente hay toda una mafia de la basura porque es muchísimo dinero. La basura es un super negocio porque es basura. Nadie lo quiere, pero al momento de rescatar todo eso, pues es un buen varo, el PET es un buen varo, las latas y todo eso. Entonces, obviamente se necesitan muchas reglas y muchas regulaciones para que estas personas pues tengan un sueldo, porque ellos no tienen un sueldo. El que tiene el sueldo solo es el chofer del camión. Todos los demás viven de las propinas. Entonces, es como que ese tipo, esa parte social tiene que mejorar. Y pues obviamente la parte de la cultura de los mexicanos también tiene que cambiar en separar la basura. Platiqué, ¿con quién platiqué? No sé si con un acopiador que me decía, sí, los de Canadá que se vienen a vivir a Ciudad de México, es como, ¿por qué no separan la basura? ¿A quién se lo doy? ¿Cómo lo hago? Como que traen otro chip en otros países de que ellos ya lo hacen normalmente. Entonces creo que sí nos hace falta esa parte como mejorar, cultural.
Tiene áreas de oportunidad. Antes de hacerte esa entrevista, me puse a ver todo tu contenido y, güey, das tips tan buenos, pero tips como tan sencillos que sí. No nos cuesta nada hacer, que dije, güey, ¿qué onda? O sea, creo que hay que sensibilizarnos y muchas veces como que siento que tendemos a culpar, es que son las industrias, exacto, son las textileras, güey, no, también somos nosotros. Y creo que empezar por preguntar, por educarnos, o sea, ahorita la neta yo acepto que sí soy muy ignorante en el tema, entonces creo que nunca es tarde, o sea, no se trata de que, no, pues es que a mí nunca me lo enseñaron en la escuela, entonces pues ya ni modo, no, güey, pues hay que preguntar, nunca es tarde. Y qué padre que tú tengas como esta disposición de, güey, ya sé que no sabes nada, no me ofendo, al contrario, me encanta explicarte. Sí. Oye, y luego hablando de las cosas que contaminan,
ajá,
¿cuál es aquel contaminante que no sabemos que está haciendo mucho daño en el planeta y que lo seguimos usando?
Como contaminante, tal vez, no sé, como de, esto contamina mucho, pero más bien como industrias que contaminan mucho. O sea, como el tema de la comida. A veces buscamos comer, no sé, algo súper lejano, de que salmón de algún lado muy, muy lejano. Entonces yo me malviajé muchísimo de que, güey, claro, todo lo que tuvo que pasar para que eso llegara a mi plato, me malviajó todos los recursos que necesitaban. El camión que lo transportó de acá a acá, pero era un camión con, pues como con un congelador, porque si no, no iba a llegar. Y luego el plástico con el que estaba empaquetado y luego la tienda. Como que podemos hacer mucho activismo a través de nuestros alimentos, tratar de que sean lo más local locales posible. Oye, y de temporada.
Está súper padre eso, o sea, porque la neta creo que escuchamos mucho de que la basura, que pues la verdad es que en su momento cuando empezó como el auge de, güey, hay que darnos cuenta que también hay muchas como, pues las textileras se llaman, ¿sí? O sea, que contaminan. De hecho, una amiga que estudió modas de que, güey, la neta son las que más contaminan en el mundo, y la neta creo que, o sea, aunque muchas veces lo relacionamos de que a huevo es basura y no hay otras cosas, entonces me encantó el tip que nos diste de, güey, cuestionarnos de dónde viene lo que compramos, ¿no?
Ajá.
Entonces como que, de hecho, una frase que tú tienes de, ¿cómo es? Piensa global, actúa local.
Ajá.
Me encanta esa frase y creo que puede ser como que empezar desde ahí. Oye, yo te quería preguntar, ¿cuáles son aquellos productos? O sea, hay que romper el mito. Uh-huh. ¿Cuáles son aquellos productos que pensamos que ayudan al medio ambiente o que nos lo venden de esa forma, pero en realidad son muy dañinos?
¡Me encanta!
Y hay otra que te vamos a quemar.
Sesión de greenwashing. Es que como publicista, o sea, me entrenaron para hacer publicidad. Amo mi carrera y entonces quiero usarlo para no el dark side, sino el green side, ¿no? Entonces, hay estas estrategias de la publicidad para que la gente perciba que un producto es sustentable y es como, güey, no. Producto número uno, tac, 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 los platos que son biodegradables.
Tipo como estos como de...
Como de fécula de maíz, como de...
O los platos, por ejemplo, desechables que nos venden que son biodegradables, son puro pedo.
Es que, ¿has visto unos que se siente como plasticoso? Ajá. Y hay otros que te llegan y los chilaquiles ya casi se está desintegrando el pinche plato y que ya se está como deshaciendo. Aquí entran dos palabras, ¿ok? Tú ya sabes reutilizar y reciclar. Ajá. Fase 2, biodegradable y compostable.
Ok.
¿Ok? Porque suena a que, güey, suena igual, ¿no? De que parece lo mismo. Compostable es que lo puedes echar en tu composta de tu casa, como los guerreros sensei que van a hacer composta. Ajá. Agarras ese plato desechable compostable en casa, lo trituras y lo echas en tu composta y se convierte en tierra y todos somos el ciclo sin fin del Rey León. Pero los que son biodegradables, todo en este mundo es biodegradable. Esto es biodegradable, esto es biodegradable, tú eres biodegradable, nuestra ropa es biodegradable. El pedo es cuánto tiempo se va a tardar en deshacerse y cuando se deshaga, ¿cómo se va a deshacer? Se va a convertir en cachitos de plástico chiquititos que se llaman microplásticos, se van a ir al mar, los peces se lo comen y luego nosotros nos comemos el sushi 2x1, entonces estamos como comiéndonos esos microplásticos que nosotros generamos. Entonces el plástico, estos platos dicen biodegradable o las cosas que digan biodegradable.
Estoy ayudando un chingo. Y
es como, güey, pues sí, pero ¿en cuánto tiempo se va a deshacer y en qué se va a convertir eso que se va a deshacer? Entonces, es la diferencia entre biodegradable y compostable. Entonces, lo que dice compostable es como, bueno, se puede hacer composta.
Ok, pero sí es cierto. O sea, yo he visto bolsas de basura, platos, tenedores que dicen la palabra biodegradable así en grande, así con su hojita verde, güey, todos de qué. Ese es el que tengo que agarrar para ayudar al medio ambiente y pues no nos cuestionamos de dónde viene, cuánto tiempo se va o cómo va a ayudar al medio ambiente. Oye, y luego a ver, quitaron las bolsas de plástico, quitaron los popotes, ¿de verdad crees que esto hizo un cambio o fue como...?
O sea, claro que hace un cambio porque pues todas las cosas que hacemos en pro al medio ambiente es como, está tierno, o sea, está bien, pero es más como para cambiarnos el chip. Algo que está diseñado para ser desechable no es algo eco-friendly, porque está diseñado para ser desechado. Entonces es como, güey, una bolsa biodegradable desechable pues no está chido porque está hecha para tirarse. Lo que tenemos que hacer es reutilizar al máximo hasta la bolsa de plástico, o sea, tratar de reutilizar al máximo todo lo que podamos hacer.
Y en tu opinión, o sea, retomando de que ya quitaron los popotes, quitaron las bolsas de plástico, ¿cuál es aquel producto que tú dirías estaría cañón, sería mi carta Santa Claus que lo quiten?
Ay, la neta, el Unicel. Me pone mal.
Te pone malas.
Me pone mal porque no pesa, entonces solo hace mucho volumen y sí se puede reciclar, la verdad es que sí se puede reciclar, pero ahorita nuestros amigos acopiadores no vale tanto dinero para que digan, ¡wey, aquí hay un chingo de unicel, ven!
¡Corran!
Cero, o sea, cero. Entonces es un residuo que no me gusta y que prefiero evitar al máximo con todas las alternativas que doy. Usa un topper, usa una bolsa, usa un frasco de la mayonesa, o sea, tratar de pensar en reutilizar.
Oye, y luego, obviamente, son tantas cosas que involucran el medio ambiente, pero ¿qué es lo más urgente ahorita? ¿La basura, las deforestaciones, cambios climáticos? ¿Ahorita qué crees que le vamos a poner más atención?
Qué gran pregunta. Así de, lo vi en mi maestría. O sea, eran como 5 cosas. No me acuerdo el orden, pero uno sí es regenerar ecosistemas, sí el tema de reforestaciones y así, pero también conservar lo que ya hay. Es mucho más fácil que un arbolito que ya tiene 30 años.
Lo cuidemos.
Lo cuidemos y que nos siga dando oxígeno a un arbolito nuevo, pedorro, que tiene que tardarse muchos años en darnos oxígeno. Entonces, una parte muy importante que tenemos que hacer es conservar lo que ya existe y restaurar lo que ya valió caca.
Okay.
Entonces, ese es uno. El otro es hablar sobre cómo producimos nuestros alimentos. Porque algo que hacemos todos es comer. Y 3 veces al día. Bueno, si bien nos va, si no se nos olvida. Entonces, cambiar la forma en la que producimos nuestros alimentos es muy importante. Hay una cosa que es un monocultivo, que siembran un chingo de una cosa. Así, maíz, 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 maíz. Y si tú vas a un bosque, no ves puro pino, 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 pino. Ves como helechos y ves como más cosas. Entonces, necesitamos empezar a cambiar que no nada más en ese espacio siembren maíz, sino que pongan maíz, no sé, frijoles, calabacitas, que metan más especies, porque si es puro maíz, se acaban los nutrientes del suelo y el suelo dice, güey, o sea, ya no puedo estar contigo produciendo más maíz, se muere el suelo y entonces estamos en una crisis de suelos muertos porque es como, okay, ya me explotaste.
O sea, que de un solo jalón saquemos mucho, haz de cuenta.
Ajá, entonces es como agricultura regenerativa. Eso es algo también muy importante.
Ok, oye, luego la basura. ¿Cómo uh-huh. le podemos hacer para crear menos basura?
Ok.
¿Qué es lo que a ti te ha funcionado?
Sí, me encanta. Primeramente, la basura no existe. La basura okay. no existe, todos son cosas que podemos volver a aprovechar. Una vez más, usando la botella de PET, esa botella no es basura. La basura es cuando hay revoltura, lo que te decía del plátano
con el papel.
Y la hoja de papel. Ajá. Entonces, lo primero es, antes de comprar algo, pensar, ay, fuck, me voy a tener que hacer responsable de ese residuo. ¿Quiero esa responsabilidad? O mejor, evito comprar eso y busco una forma de hacerlo que pueda reutilizarlo o llevarlo a reciclar. Entonces, la forma de no producir basura es no comprar basura. Es, okay. no quiero pensar en cómo llevar a reciclar esta bolsita de papas, pues no me compro las papas y me compro otra cosa que encuentre a granel. O si tenemos tiempo, te haces tus papitas ahí en el sartén o algo así.
Okay.
Entonces, es pensar en, ay, no, qué hueva. Bueno, así lo pienso yo porque dentro de todo soy una persona medio floja, que es como prefiero no comprarlo para no hacerme responsable del residuo. Porque ya estamos en una época del mundo que estamos así de que ¡ayuda!
Ya, o sea, no cabe nada más.
Ya no cabe más basura y entonces estamos como hasta acá de plástico y eso no es lo que me asusta. Bueno, sí me asusta, pero lo que me asusta es el chingo de plástico que va a salir en los próximos 20 años.
De ese plástico.
Del nuevo.
Claro.
O sea, porque va a haber nuevo plástico y es como, güey, esa madre dura más de 100 años. O sea, tú y yo vamos a estar muertas y nuestro cepillo de dientes va a seguir ahí. Y es como, güey, ahí es cuando me da ansiedad y regreso a...
ansiedad, me encanta.
Sí, güey, es que es muy real.
Oye, y luego la neta, siendo que la pregunta del millón, pero por ejemplo, ahorita que decías a esta chava que en 4 años en un yale que había toda su basura, o sea, ok, el papel de baño cuando me limpio, ¿qué procede ahí? O sea, ¿eso es basura, no? ¿Cómo sí. le hacemos?
Yo tengo...
Pues la chava usaba una... quiero imaginar que usaba a lo mejor una toallita que luego lavaba o... ¿Cómo?
No. O sea, puede ser, tal vez.
Ay, yo de que no suena tan apetitoso de hacer, pero...
No investigué su trasero. Ajá. Pero está muy chistoso porque tenemos un bidet en mi casa. Un bidet es una manguerita para lavarte el culo. Mi novio dice, es como una Karcher, así... Y entonces a mi novio le encanta usar el bidet.
Claro, claro.
Y entonces, como yo en mis redes he dicho, ay, sí, a mi novio le encanta usar el bidet, le pusieron el señor bidet. Y yo, sí, él es el señor bidet. Y dice, es que no tiene sentido, porque andamos con el culo sucio todo el tiempo. Y yo, amor, no.
Por favor, de que no digas eso. O sea, que en algunos países lo usan, por ejemplo, tú vas de que a Europa, por ejemplo, mis papás son de Uruguay. Y
en Argentina.
Es súper costumbre que lo tengan ahí. Sí, es cierto. O sea, la neta, güey, qué risa. O sea, siento que se trata de preguntar y informarnos porque ahorita, digo, güey, creo que la respuesta la tenía yo porque yo vi que eso lo usan de donde es mi familia.
Ajá.
Pero creo que no se nos ocurre. Es de que, güey, ¿cómo me voy a limpiar la cola? Y es de que, pues, con agua y jabón.
Exacto. O sea, así como te bañas, ¿no? Y entonces entra él, pero se utiliza agua y no tenemos agua. Entonces, obviamente, si hay algo que siempre digo es, hacemos lo que podemos con el contexto que tenemos. Yo no te voy a decir, güey, límpiate el trasero con agua. Si, por ejemplo, cuando no había agua en Monterrey, es como... ¿Tú crees que voy a estar utilizando agua para lavarme el trasero? Pues no. Entonces, eso es una herramienta. Puedes usar el bidet y usas menos papel cuando te secas. Puedes hacer twerk y te secas.
Ok, me encanta
ese ejercicio.
Ella muy práctica. Ella,
sí, o con una toallita, pues así como pat, pat, pat. Te secas
y ya
la lavas.
Y vámonos a triunfar con la colita bien, con la cauliflower bien limpia. Oye, y luego, digo, ya lo hemos como dicho en el episodio, pero ahorita como concretando, para ayudar al medio ambiente, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que no nos cuestan nada, pero que van a impactar mucho a la larga? Porque siento que muchas veces como que traemos esta mentalidad malamente de... Güey, pero es que si yo separo mi basura, soy una persona, ¿qué tanto va a ayudar con todos los millones de basura que hay ahí afuera? O sea, pero la neta, creo que una vez vi un video tuyo de que, güey, es que si uno hace la diferencia y luego ese uno se lo contagia a otro y vamos creciendo. Pero a ver, regresando, que me desvié un poquito, ¿cuáles son esas acciones?
Ok, top 10 de acciones. Lo primero es separar la basura, o sea, por lo menos orgánica e inorgánica, yo me doy por servida. Ya más pro separas las botellas de PET, las latas de aluminio, shalala. Otra cosa que puedes hacer es, en tu día cotidiano, tratar de evitar las cosas desechables. como que sí, es un proceso de autoconocimiento.
El famoso cartoncito del café del Starbucks, por ejemplo.
Es que no nada más es el cartón, es el vaso, la manga, claro, la tapa, el agitador de sirena. O sea, ya como que me empecé a mal viajar de que, güey, sí son un montón de cosas que resuelvo con un termo. O sea, la idea es que no te estreses, que no te compliques la vida, sino que sea algo que dices, ah, esto está cagado, quiero hacerlo, me funciona y lo hago. Entonces, en tu vida normal, tratar de evitar los plásticos de un solo uso, se le llama, o las cosas que sean desechables, uh-huh, llevarte tu tupper a todos lados. Tengo el de sabrosura sin basura, que trato de comprar cosas deliciosas sin generar residuos. En Monterrey me compré mi elote en vaso, pero en un topper o no sé, cosas así.
Oye, es que aparte me encanta que le metes demasiado tu sazón y sí se ve el ojo publicista, hermana.
Hermana,
sí,
yo hago mi eslogan.
Sí se ve, sí se ve. Oye, luego, ¿cuáles son tus productos favoritos como pro del medio ambiente? O sea, ya hablamos de sí, los peores contaminantes, ¿cuáles son tus favoritos?
Ok, mi top es todas las cosas para la gestión menstrual. Llámese copa menstrual, pero luego está como la secta de la copa menstrual de que es lo mejor que existe. Y otras mujeres, no me quiero meter nada. Entonces, si no te quieres meter nada, hay panties para periodo, calzones que nada más te los pones, menstruas y ya, lo lavas y lo reutilizas durante muchos años, o las toallas de tela. Entonces, a mí me gustan mucho esas alternativas porque no he gastado un solo peso en ninguna toalla, ni Tampax, ni nada. O sea, no he gastado dinero en nada de eso. Y somos muchas mujeres en el mundo. O sea, imagínate toda la cantidad de esas cosas que van a estar 100 años en el planeta. No, no te lo imagines, no quiero estresar.
Okay.
Pero me gusta mucho copa menstrual, panties para periodo o toallas de tela. Esos me gustan mucho. Y otras cosas que sí me encantan son todas las cositas de aseo personal en sólido. O sea, me encanta el shampoo sólido, el acondicionador sólido,
el jabón
facial sólido, el acondicionador, o sea, la mascarilla capilar sólida. Hay todo en sólido. Yo creo que los mexicanos somos muy herbolarios, muy así, como que hacemos cositas, y hay un montón de emprendimientos mexicanos que hacen este tipo de productos, y hay unos que sí tienen ahí el romero a la mitad y yo, ay, no quiero hacer una ensalada, pero hay otros chiditos que le meten mejores fórmulas y que también en el mercado las mismas marcas es como, fuck, ya nos descubrieron, tenemos que empezar a cambiar. Entonces yo cuando voy al súper y veo un shampoo sólido, es como, ¡sí! Una alternativa más. Me gusta mucho eso.
Ahí la disposición.
Eso.
Oye, y la neta, o sea, ahorita que estamos hablando de la publicidad, ¿cómo darnos cuenta que verdaderamente un producto está ayudando al medio ambiente y no es una farsa?
Uh-huh.
O sea, no sé si existan páginas donde lo puedas buscar o cómo podemos como tener pues, la información de que lo que estamos comprando realmente sí va a ayudar o nos están viendo la cara.
Me lo mandas a mí de que, oye, ¿esto es real o no? No, necesitamos ese ojo de si yo, Charlotte, hoy te digo, hola, soy la marca ecológica. Y me dices, ah, ok, ¿por? Y yo te digo, porque vengo de color verde. Es como, güey, eso no me dice nada. O sea, si solamente ves un producto con un empaque verde con hojitas, con un planeta y con símbolo de reciclaje, es como, ajá, pero dime por qué. ¿Acaso estás hecho de algo reciclado? ¿Acaso utilizas menos agua con el tema de la ropa? Que dicen, ah, somos unos jeans sustentables. A ver, cuéntame por qué. Tienes que saber el por qué y en su comunicación tienen que decirte, porque ahorramos agua. Sí, pero ¿cuánta agua? Si me vas a decir, ahorro 5 litros de 20,000, es como, güey, mejor no me estés queriendo ver la cara de estúpida.
Y si no dice, o sea, como que el trasfondo, pues obviamente pues no va por ahí.
Claro, ¿no? Porque no te creo. Es como, yo llego y te digo, soy ecológica, y no te digo, uso termos, acopo menstrual, uso no sé qué. Sería como, güey, o sea, no es cierto. Entonces, preguntarnos o buscar dónde dice, si dice esta marca que es ecológica, quiero saber por qué. ¿Qué cosas de sus materiales están hechos con cosas recicladas? ¿Qué cosas están ahorrando agua, luz, recursos? O sea, cuéntame, estimada marca, ¿qué cosas sustentables estás haciendo para que pues yo te crea?
Ok, oye, creo que esto es un mensaje que muchas mujeres necesitamos escuchar. ¿Qué piensas de las toallas femeninas?
Ay, pues es que son muy útiles. O sea, yo me imagino en el, no sé hace cuántos años habrán inventado, pero obviamente es una gran idea porque nos permite ir a la escuela y que no perdamos clases. O sea, nos permite muchas cosas y obviamente otra vez, hacemos lo que podemos con el contexto que tenemos, pero si las personas, las mujeres, tenemos la posibilidad. Es que siento que muchas
no sabemos, o sea, cuéntanos la parte de por qué contaminan tanto, o sea, qué es lo que necesitamos escuchar, porque a lo mejor muchas, pues, no han pensado en la copa porque no piensan o no saben qué tanto daña la toalla.
Ok, es normalmente de plástico, o sea, es plástico. Entonces, ese plástico no se va a reciclar. Nadie va a decir, ¡hay que rescatarlas! Entonces, simplemente se van acumulando en algún lugar que no sabemos dónde es. Que eso es algo muy importante. La basura no desaparece. No hay un lugar que se llame Basuralandia. No hay un backyard, no hay un jardín trasero que tenga todo eso. Entonces, la basura tiene tres lugares. O se va al suelo donde sembramos, o se va al aire que respiramos, o se va al agua que tomamos. Y entonces es como, quiero estar respirando toalla desechable, rather not.
Ajá.
Entonces, todas las cosas que producimos están en algún lugar. Entonces, es como, ¿cuántas toallas ocupamos por día? Por nuestro ciclo, no sé, a mí me baja 3 o 4 días, podrías utilizar 2 o 3 toallas por periodo. Soy una mujer, pero la verdad no sé cuántas mujeres hayamos en el mundo. Entonces son un chingo de toallas desechables que están en algún lugar. Entonces, si tenemos la posibilidad económica o la posibilidad, lo que sea, de hacer un cambio, debemos hacerlo. Porque hay otras personas que obvio no pueden y que no les alcanza para comprar una copa o que no tienen acceso a agua o lo que sea. Pero las que sí podemos hacerlo, es como, güey, porque puedes, hazlo.
Ok. Me encanta cómo lo dijiste. Aparte, creo que en algún momento también vi un contenido tuyo de eso, que tampoco se trata de hacerte como que súper extremista.
No, cero.
O esos ambientalistas de que súper controversiales, de que, o sea, me parece muy padre lo que tú dices de que, pues sí, güey, o sea, la neta, con lo que tenemos, las herramientas que puedes y lo que tú puedes hacer con tus manos, qué padre, porque no me dejarás mentir que a lo mejor hay otras personas que son muy extremistas y creo que más allá de que te contagien estas ganas de cuidar el medio ambiente, perdón que lo diga así, pero a veces de que, güey, te da hueva o como que
cañón.
Te asusta, ¿no?
O te abruma, que es como, todo está mal, vamos a morir. Y si tú usas una toalla desechable, eres una mala persona. Es como, güey, no venimos a juzgar a la gente. Yo no soy una mejor persona por generar menos basura. O sea, las personas valemos por lo que somos, no por lo que usamos, no por la basura que generamos. O sea, valemos por cómo somos con nosotros, con los demás. Entonces es como, nunca, o sea, siento que no tengo la posibilidad de decir y juzgar a las demás personas por lo que hacen, porque yo no sé por lo que los demás están viviendo. Todos estamos viviendo un proceso y es como, o sea, no sé, no está mala onda querer imponer una idea o imponer algo, aunque sabemos que es como para un bien común. Es muy violento estar diciéndole a la gente, güey, tienes que hacer esto y esto y esto. Ya lo intenté y no funcionó. No funcionó, amigos.
Cambiamos de psicología.
Ajá, desde el agradecimiento de que no manches. Gracias a que tengo el acceso económico para usar una copa menstrual, voy a usarla. Gracias a que en México hay emprendimientos, un montón de emprendimientos de calzones para menstruación hecho por mujeres mexicanas, lo voy a usar porque hay en mi país, porque están bien chidos, porque están bien suavecitos, como que desde el agradecimiento a las cosas es como, ah, gracias, no sé, gracias sol porque me das calorcito, gracias agua, gracias aire. Y es como, güey, como quiero mucho el planeta donde vivo, lo quiero cuidar.
Oye, y luego, en tu opinión, ¿industria o ciudadanos? ¿Quién es el mayor responsable ahorita en cuanto al medio ambiente? O sea, al final del día creo que somos todos, pero si priorizamos.
Exacto. Es que no podemos priorizar porque son responsables distintos de cosas. Okay. O sea, yo humano soy responsablito de mis cositas. O sea, de mi termo, mi copa menstrual, mi bolsa de tela. Los individuos tenemos responsabilidades individuales chiquitas. Pero si eres una empresa, tu responsabilidad es enorme. O sea, las personas que están, los directores de las empresas tienen que tomar decisiones de sus empresas que es como, güey, no podemos seguir contaminando el agua del río, no podemos seguir generando tantos residuos y decir, ay, güey, pues es problema de los consumidores porque ellos los consumen. Ajá, güey, tú lo sacaste. Tú lo sacaste al mercado, tienes que buscar una logística inversa de que, güey,
vuelva.
Regrésame tus residuos porque me voy a hacer cargo de procesarlos. Y entonces ahí es cuando te digo, jalo, te la compro. Yo, humana mortal, voy a comprar tu producto, pero porque tú me pusiste la infraestructura para regresártelo y que lo vuelvas a transformar, ahí jalo. Entonces es tenemos una responsabilidad compartida.
Exacto. Bueno, me encanta cómo nos lo hiciste saber. O sea, creo que hablo por mí y por los guerreritos que nos están escuchando. Creo que aprendimos mucho en este episodio. Y ya para cerrar, en temas ambientales, ¿qué viene para este 2023?
Ay, viene... Yo me emociono. Algo que igual me decían en la maestría ayer es que estamos a punto de construir el futuro. O sea, ya estamos así de que ¡ay, ya no puedo! Entonces nos va a forzar a buscar cómo hacerlo bien.
Okay.
O sea, cada vez va a haber más trabajos de que, güey, ya nos dimos cuenta que la comida no alcanza o que la comida X, van a haber más personas que se dediquen a poner huertos en tu casa.
Más conciencia viene.
Sí, más conciencia y más, no conciencia, más acción.
Okay.
O sea, ya la conciencia no funcionó. Es de que, güey, pónganse al tiro.
Ya no podemos esperar más.
No podemos esperar y más acción, más ejecutar cambios nuevos. Eso es lo que me emociona. Es como, ya la gente va a querer usar termo y va a ser cool. Como que ya las personas desde la pandemia es como, güey, creo que sí, el humano
era... Claro que sí la estamos cagando.
Ajá. Entonces, yo creo que vienen cambios. No conciencia, sino acciones concretas de las personitas mortales y también de las empresotas que... Como los chiquitos ya les dijimos, no te quiero comprar porque contaminas. Ya es como, fuck, tenemos que cambiar. Entonces viene ese rediseño del futuro.
Oye, me encanta. O sea, la verdad es que me encanta el chip que tienes. Me encanta cómo hablas, cómo nos lo desmenuzas tan fácil. Y la neta, creo que el hecho de que le agregues tu sazón, güey, tu vibra, creo que lo hace mucho más como que quiero hacerlo, ¿sabes? Quiero aprender, quiero seguir viendo videos de esto. De verdad, muchísimas gracias por venir aquí a Vete a Triunfar y compartirnos toda tu información. Obviamente, todo lo que estés aprendiendo en esa maestría, queremos verlo en contenido.
Por supuesto.
Por favor, ilústranos. Muchísimas gracias por estar aquí. Guerreros, acuérdense que voy a dejar aquí las redes de No Seas Güey para que vayas y sigas su contenido que está súper chingón. De verdad vas a aprender bastante y aparte te vas a reír. No se te olvide suscribirte, compartir este episodio. O sea, siempre como hago énfasis de compartir este episodio, pero neta creo que el día de hoy necesitamos compartirlo. Por favor, etiqueta a esa amiga, a ese amigo, tu familiar, tu pareja, quien necesita escuchar este episodio y también ilustrarnos y que todos podemos hacer un cambio. Gracias por estar aquí, guerreros. Esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfar.